En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy estamos de enhorabuena porque tenemos a una asociación pionera, no solamente en el campo del alcoholismo, sino como siempre decimos, en el tratamiento y rehabilitación de adicciones de todo tipo. Hablamos de ARO, doctor Cristóbal Gangoso Aragón. Así que saludamos antes que nada a nuestros invitados. Tenemos a Antonio Valenciano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es vicepresidente de esta asociación y le acompaña a su mujer, Mari Cruz, que está además muy involucrada en esta asociación, ¿verdad?
Pues sí, sí, lo estoy.
Bueno, y además de apoyo, monitora.
Exactamente, estoy como monitora en un grupo con Antonio, mi marido, y también como responsable del tema de charlas, institutos y demás.
Exactamente, hablaremos también de lo importante que es esa labor, no solamente a esas ya miles de personas que han pasado por esa asociación, sino también esa labor de formación, de acercar, sobre todo a los más jóvenes, conocer el peligro de esas adicciones, de ese consumo, que muchas veces pues se hace como un juego, pero que luego tiene sus consecuencias. Por eso me gustaría antes que nada, bueno, hablar de que sabemos que no es para nada fácil dar ese paso, pero sí es verdad que es una decisión crucial, una decisión muy valiente cuando de pronto una persona decide emprender ese camino hacia la recuperación. La recuperación, hablamos de una vida, ¿verdad, Antonio?
Sí, además la recuperación como persona y también de la recuperación de todo su entorno, que es muy importante. Es decir, hablamos también de la persona enferma, pero también hay un entorno enfermo que también se recupera junto con el adicto. Entonces, la recuperación al final es completa, de toda la familia. Porque cuando una persona cae en una dependencia, sufre todo. Sufre no solo él, sino sufre familiares, amistades, pero principalmente familiares, que son los que están junto con él.
Muchas veces no nos damos cuenta, pero es porque nosotros también hemos construido ese estilo de vida, ¿no? De acuerdo a esa imagen que queremos proyectar en la sociedad, ¿no? Y muchas veces ahí ya estamos cometiendo ese primer error. Por eso es importante que rehabilitarse no es solamente dejar esa adicción, sino también un proceso interno.
Sí, un proceso de recuperación como persona. Es decir, la mayoría de los compañeros cuando entran en la asociación pues tiene mucha falta de autoestima, inseguridades en sí mismo, es decir, se llega a la dependencia, es decir, por unos motivos. Y una vez que empiezas a conocerte de verdad, es decir, cuando empiezas a, el tóxico lo dejas a un lado y empiezas a verte como persona y junto con los compañeros de un grupo que empiezan a darte mensajes y ellos te van diciendo cómo te ven. Porque, claro, muchas veces nosotros nos vemos de una manera, pero los compañeros te dicen cómo ellos te ven y dónde creen que tú puedes mejorar, dónde crees que tú, qué carencia puedas a lo mejor tener y qué soluciones ellos encontraron en sus vidas y a lo mejor te sirve a ti.
Por eso siempre hablamos de que bueno, que son muchas las personas que han luchado, que siguen luchando, porque es una lucha continua y además, bueno, pues no solamente por ese trabajo con otras personas que saben precisamente por dónde estamos pasando, lo que estamos en ese proceso, sino también, como dice Antonio, hablamos de lo importante que es la familia en todo ese caminar. Maricruz, ¿cómo fue, bueno, pues esa incorporación a ARO?
La verdad que, como tú dices, Menchu, es verdad que el familia es importantísimo. Sí, en ARO decimos que es un 50%, porque para empezar, el enfermo reconoce, sí, a lo mejor hay un porcentaje muy pequeño el que va por sí solo reconociendo que tiene un problema. Se tiene que ver ya muy mal. Sin embargo, los acompañantes, los familiares, vemos el problema porque lo estamos sufriendo, ¿no? Las consecuencias, el llega tarde, en las condiciones que llega. Y por ejemplo, en mi caso fue un ultimátum, como ya te digo, en el 90% de los casos, ¿no? Yo ya no aguantaba más y me estaba afectando a mí a nivel personal, mis hijos, y le dije que buscábamos una solución. Sí, es verdad que en el caso, como tú comentabas antes, hoy en día la sociedad creamos un ritmo de vida que creemos que, entre comillas, creemos que es normal y que, como socialmente está tan bien visto. Él era bebedor intermitente, entonces le costó mucho reconocer que tenía una adicción, porque bueno, si yo de lunes a jueves, yo recuerdo que la frase le decía, si yo como con agua, y es verdad, él en casa no le apetecía tomársela comiendo, ni nada viendo una película, él era de los fines de semana y fuera, en casa nada, pero tenía una adicción, él no podía pasar los fines de semana, claro, ya cada vez los fines de semana eran más, antes era solo un día del fin de semana, comenzó al menos solo los sábados, ya era viernes y sábado, ya por último era jueves, viernes y sábado, así cada vez vas alargando más el consumo, ¿no? Vas ampliando el consumo, porque cada vez te pide más. Y la verdad que le costó. E incluso a mí, como acompañante, me costó también. A mí hubo personas de nuestro entorno que me dijeron, yo creo que Antonio tiene un problema, porque de la manera que él bebe, no es la manera normal, se toma una copa tranquilamente, se la toma con ansiedad. Y eso me hizo a mí pensar. Pero que realmente yo, fíjate el concepto que yo tenía, ¿no? Antes de venir a Aro, yo decía, digo, bueno, mi marido, Antonio, lo que es una persona muy egoísta, que solo piensa en él, y que le gusta mucho el cachondeo. Yo pensé que es que él era así. Digo, yo me casé con una persona que no piensa en los demás, porque si él pensara en mí no me haría lo que me hace, y eso, y no es así. O sea, entonces yo entiendo que cuesta. Pero cuando una persona, después de un enfado, te dice ya no voy a beber más o ya no voy a descontrolar y lo hace, es que hay un problema ahí. Entonces nos tenemos que concienciar. Y lo bueno de Aro es que Aro es muy abierto y muy libre. O sea, si tienen la más mínima duda, yo lo que aconsejo, ¿no?, a los oyentes que nos estén escuchando y se sientan un poquito identificados en algo, que vayan, que no pierden nada. Perder no se pierde nada y se puede ganar muchísimo. Porque Aro, como te comento, es abierto, tú vas, te informas, empiezas ahí a tus terapias, y si no estás a gusto, crees que no es tu momento o que realmente no terminas de concienciarte que tienes un problema, nadie te obliga a ir a la semana siguiente. Uh-huh. Es un día a la semana, pero sí es verdad que cuando vas, como dice Antonio, y estás en un grupo de terapia con muchos compañeros y vas escuchando, y dices, bueno, pues si es que eso es lo que yo hago o lo que a mí me pasa.
Te ves reflejado.
Claro, entonces, bueno, si ellos están aquí porque consideran que tienen un problema, es que yo también lo tendré, ¿no?
Claro, por eso hablamos de que, bueno, es un proceso lento, largo, todo un periodo hacia la recuperación, pero sí es importante que no solamente decimos que es dejar de consumir, sino también esa necesidad de identificar la causa, ¿no?, el porqué. Yo creo que hasta que no se llega al meollo de la cuestión, como nos está comentando Maricruz, no damos ya ese paso definitivo, ¿no?
Claro, porque, claro, bueno, las causas siempre, tú sabes dónde flaqueas. Entonces, si un poco la persona dependiente sabe que algunos puntos, cuando se le toca, es donde se siente más dañado y acude a lo mejor al consumo, como era mi caso, un poco para tapar esas carencias, ¿no? Pero sí es verdad que, sobre todo lo ves cuando escuchas a los compañeros y ves ejemplo en ellos, porque claro, cuando tú entras en grupos de terapia hay personas que a lo mejor ya llevan más tiempo que tú, llevan algunos meses más que tú, entonces vas viendo compañeros que van mejorando y ellos ya van explicando cómo lo van haciendo y qué les pasó. Entonces, hay situaciones, como es un grupo abierto, hay situaciones que tú sientes que lo que le pasa a aquel compañero es lo que te pasa a ti. Y él lo ha resuelto de una manera y a lo mejor tú lo resuelves de otra, pero te vas identificando y te vas conociendo, vas empezando a hablar contigo mismo y empezándote a, y sobre todo a coger seguridad, que es la mayor virtud, ¿no?, para salir de esto, ¿no? Porque cuando coges seguridad en ti mismo,
la seguridad verdadera, ¿no?
Verdadera, claro, porque lo demás,
que la confundimos.
Lo demás es eso, que en cualquier momento que te dicen algo, que te tocan tu punto clave, es donde te vienes abajo. Entonces ahí es donde empezamos a recuperar a esa persona y empezar a que coja confianza y empezar a trabajar esos aspectos, ¿vale?
Uh-huh. Por eso hablamos de lo importante que es que los familiares más allegados estén en ese proceso, sobre todo, claro, bueno, como apoyo, ¿no? Porque sí, es verdad que las otras personas que están pasando por lo mismo que tú, pues nos están ayudando de una manera mucho más mental, a lo mejor, incluso a darnos cuenta de lo que nos está ocurriendo realmente. Pero el apoyo del familiar es lo que nos está dando el cariño, el calor, ¿no? La seguridad de que simplemente vamos a ir creciendo, conociéndonos más, comunicándonos más y sobre todo saliendo de ese abismo, ¿no?, en el que iba la vida. Por eso me gustaría que hiciéramos un poquito de en este programa, como mensualmente vamos haciendo un programa diferente, si en esa fase preinicial, ¿no?, cuando ya, bueno, como dices, Maricruz, te das el ultimátum, esto tiene que cambiar por el bien de la familia, por el bien de los dos, llegáis a la asociación y comenzáis un proceso que, bueno, es, como decimos, lento, pero sí es seguro, ¿no? ¿Cuánto dura ese primer proceso, esa fase que yo diría de desintoxicación o de empezar a levantar el ánimo o, como dice Antonio, empezar a conocerse?
Sí, mira, en ARO hay cuatro procesos, ¿no? Hay cuatro pasos, cambios de grupo, ¿no? El primero es preinicio, que tú me estás comentando, que esos son unos cuatro o cinco meses, depende cómo vaya el enfermo y si asiste toda la semana. Entonces, en esos cuatro o cinco meses es de concienciación, abstinencia, por supuesto, y concienciación, que esa persona se conciencie, porque, como te digo, mucho, por ejemplo, en este caso Antonio, él no iba consciente, él iba porque, bueno, no tenía más remedio, se puede decir, pero no iba consciente de su enfermedad. Interiormente, a lo mejor sí, pero no reconociéndolo del todo, ¿no? O sea, ahí, como él dice, viéndote con los compañeros, te va aceptando, aceptar esa enfermedad, reconocerla y aceptarla. Ahí también te comento, porque como tú dices del papel del acompañante, los acompañantes también tenemos mucho que cambiar y mucho que trabajar. Porque hay veces que nuestra actitud y nuestro comportamiento lo lleva al enfermo a la adicción. Lo vemos allí, hay veces que hay parejas que vemos y decimos, bueno, con el trabajo de ella se cura él. Porque al menos son personas con mucho carácter, ellos son más sumisos, y ante esa prepotencia, ese carácter del acompañante, el enfermo no tiene la voluntad de dejar de consumir, ¿no? Y es verdad que con el trabajo también nuestro, de ver en qué fallamos nosotros, pues nosotros los acompañantes también fallamos, ayudamos mucho a esa rehabilitación, a que esa persona, el adicto, vea cambios en su entorno, es decir, un cambio en la pareja, que diga, bueno, es que a mí no, yo no me voy a arriesgar, lo que estoy ganando no lo puedo arriesgar por una copa, ¿no? Y la verdad que ese es el proceso de comenzar. Va habiendo cambios en tu casa, con tus hijos van teniendo ya otra conducta contigo, y todo eso te va motivando a decir tú, bueno, yo para atrás ni para coger impulso, vamos. Uh-huh. Y ese es el comienzo.
Claro. ¿Y en qué se trabaja fundamentalmente en esa primera fase?
Se trabaja principalmente en que confiamos en ello y que su problema tiene salida. Porque, y que hay una esperanza al cambio, a mejor. Entonces, lo que se le pide solamente es que vengan semanalmente. Esas primeras semanas, sí, es verdad que son cruciales, porque son las que vienen, que escuchen a los compañeros, que se puedan sentir identificados con algún compañero de algún mensaje que ellos hayan dado, y que, como decía Maricruz, y que ahora tienen las puertas, nadie los retiene, solamente, bueno, si ven que no es su momento, bueno, pues se despiden y ya está. Pero esa primera etapa es sobre todo para realmente ver que hay esperanza al cambio. Y que realmente una persona, cuando entra en esa una dependencia tóxica, emocionalmente está muy mal. Y cuando ve que otro compañero que lleva 3 meses ha cambiado su vida, ¿por qué él no va a luchar por lo mismo? Si él viene ya destrozado. Es decir, porque cuando se viene ya ARO, es por como ha dicho ella, porque ya toca fondo, ya quiere salir.
Incluso lo has intentado por tus,
claro, bueno, eso es lo primero,
medios, ¿no?
Claro, es decir, lo primero es jurar a todas las vírgenes que ya no vas a consumir más hasta que consume, porque es una dependencia y al final puede contigo. Es decir, a lo mejor aguantas 4 días o una semana o un mes o 3 meses muchas veces, pero al final siempre, bueno, una y ya está, ¿no? Una y solamente, ¿no?
El autoengaño, ¿no?
Sí, y al final vuelve esa situación en casa, esas situaciones de malestar, y sobre todo eso, que en las primeras semanas, bueno, que conozcan a los compañeros, conozcan a la asociación, y vayan escuchando, y vea que si ellos se sienten identificados y creen que es un momento, pues de esa situación que tiene hay salida en Aro.
Es empezar a coger esa confianza, ¿no?, para también expresarse, ¿no?, y contar al grupo lo que le está ocurriendo. ¿Y cómo son esos primeros cambios que observaste, Maricruz?
En nuestras vidas.
En nuestras vidas, sí.
Pues, hombre, sí es verdad que tú al principio, eso, ¿no?, como cuesta dejar la adicción, a lo mejor carácter en él, por ejemplo, un poco más agrio, más... Estás como más nervioso, ¿no? Él estaba más nervioso. Pero en cuanto ya pasó esa primera etapa sin más durilla, ¿no?, como yo digo, la verdad que cambia radical. Porque es que, verá, como en Aro se hace un trabajo tan profundo, yo digo tan profundo porque deja, como don Cristóbal nos dice mucho, que pobre el que solo se queda, solo decide dejar de consumir. Que pobre, ¿no? Y es verdad, en Aro el dejar de consumir, para mí ya esa parte como la de menos, que por supuesto es la principal, pero es tanto el cambio que hemos realizado tanto él como yo, ¿no? Porque como te digo, yo también he cambiado muchísimo. Que al Antonio que tengo ahora por marido, y hoy es el día de los enamorados, ¿vale? Yo no lo conocía, sí, y llevo con él toda la vida. Pero como ya cuando yo lo conocí ya consumía, ya su personalidad estaba ya tóxica. Entonces, con lo que él ya se ha conocido, con lo que él se ha trabajado, tengo un marido que yo no desconocido para mí, y por supuesto encanta de la vida. Con nuestros hijos lo mismo, como tú educas a tus hijos, no tienen nada que ver. Ya te digo, porque trabajamos tanto que cosas, fallos que cometíamos como padres, que tú lo cometes a lo mejor con toda tu buena fe de hacerle el bien a tu hijo, y te vas dando cuenta que no le ayudas con esa actitud, ¿no?, de protección o de exigencia. Y claro, ya digo, es tanto el trabajo que yo me siento plena, y una tranquilidad, eso lo valoro muchísimo, la tranquilidad. Cuando yo ya empecé, pues claro, al principio sigues teniendo miedo, ¿no? Si un día se retrasa un poco, estás con un miedo horroroso. Pero cuando yo ya vi que esto iba para adelante y llevamos ya tiempo, esa tranquilidad de no estar pendiente de la hora, del móvil. Yo, bueno, claro, cuando él estaba en la adicción, yo lo llamaba y no me cogía el teléfono y ya me ponía súper nerviosa, atacada. Porque eso era el primer paso a que ese día se iba a liar, ¿no? Y ahora ya, al llamarlo y que no me lo coja, pues no le doy importancia, bueno, ahora y ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esa tranquilidad, esa paz interior que llegas a sentir es lo más grande para mí, vamos.
Por eso hablamos de lo importante que es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en unidad. Por eso también obliga a que el cambio interior, ya sea interno, en ese proceso, incluso de actitud, de pensamiento, de sentimientos, como el externo, en nuestro estilo de vida, también hay que incorporar un cambio de hábitos, ¿no? Hablamos hábitos sanos, saludables. ¿Qué habéis incorporado en vuestra vida que antes no había?
Bueno, al principio cambias de hábitos, en el sentido porque no vas a hacer lo mismo que hacías, ¿no? Haces cosas distintas, pero cuando estás rehabilitado, realmente los hábitos son los mismos. Es decir, yo sigo yendo a los mismos sitios que quiero ir. Es decir, el dejar la dependencia no significa que yo ya esté en un búnker y no pueda acudir a los sitios. Es decir, yo, si tengo que ir a, por decirte algo, a despedidas de soltero, a alguna celebración. Es decir, cuando tú ya estás rehabilitado, vas a donde quieras, pero vas libre de saber que, porque yo ya poder beber, sí puedo beber, nadie me lo impide, pero es que yo ya no quiero beber alcohol. Es una diferencia decir, oye, pues porque yo no necesito alcohol para poder disfrutar de la vida. Entonces, llegar a ese punto es en un proceso de rehabilitación, pero se consigue en Aro. Entonces, pues yo ya no lo necesito. Entonces, pues haces lo que quieres. Si te gusta correr, corre. Si te gusta hacer deporte, haces deporte.
Tienes más tiempo, ¿no?
Claro, lo que sí, tienes más libertad de las cosas que realmente quieres hacer, hacerlas. Y no dependas de un tóxico y estés atado a un tóxico que al final no haces nada. Uh-huh. Y porque una vez que estás con la dependencia, el deporte, la... Sí, solamente estás pensando en el tóxico. Es decir, ahora mismo cuando dejas, te rehabilitas, al final lo que eres libre para hacer cualquier cosa que quieras hacer.
Y ya la bebida ni siquiera pasa por la mente.
No, sí, la bebida sí, café,
ah, fumo, claro, sí. Lo que quieras. La bebida tóxica.
Eso tóxica. Es que lo dice mi compañero, me dice, sí, bueno, sí. Nadie te prohíbe beber. Dice, no, yo vivo en Baisi y bebo mi refresco, mi café. Sí. Nadie me ha prohibido beber. Lo que yo ya no quiero beber alcohol, sí, sí, porque realmente no lo necesito para mí.
Claro, siempre hablamos de que uno cuando ya ha pasado ya por todas las etapas, ya se encuentra plenamente vivo y libre y como decimos, bueno, incorporado, ¿no?, a este nuevo estilo de vida, se siente muy agradecido de lo que la asociación ha repercutido en su vida. ¿Cuándo comenzasteis vosotros también a implicaros en esta asociación, a entregar vuestro tiempo? Porque no olvidemos que es una labor totalmente sin ánimo de lucro, gratuita. Incluso los que van llegando, bueno, tienen esta posibilidad de rehabilitarse gratuitamente. Lo único que esos socios y socias que son los que mantienen, ¿no?, esa trayectoria de la asociación. Vosotros estáis involucrados, hemos presentado desde el principio, tú, Antonio, como vicepresidente, tú como monitora y llevando grupos y llevando esas charlas a esos centros educativos y a los medios de comunicación. Bueno, al final forma parte, Aro, de vuestras vidas.
Pues sí, totalmente. Es que nos ha cambiado la vida. Yo pienso que en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Si algo te ha dado tanto. Yo recuerdo, verá, yo el concienciarme en dedicarle mi tiempo, porque es verdad que el tiempo es muy, muy valioso y tampoco tenemos mucho, ¿no? A Aro, verá, fue en un momento, en una convivencia, o sea que todos los años hacemos una convivencia, ¿no? Y en uno de los grupos se estaba hablando, no sé exactamente cuál era el tema, que yo, bueno, yo levanté la mano y yo dije, entonces yo estaba todavía en proceso, pero ya estaba en grupo final, ¿no? Y yo dije que yo estaba muy agradecida a Aro, que a mí Aro me había cambiado la vida, ¿no? Y que yo a Aro le debía mucho. Y un monito de allí, de los antiguos, dijo, pues, si se está tan agradecido a Aro, la única manera de agradecerlo, en vez de con palabras, es con hechos. Y eso se me queda a mí grabado. En primer momento me chocó, pero lo digo, lleva razón. Decimos mucho de palabras que agradecido, y eso no vale. Si realmente estás agradecido, devuelve un poquito, que sea un poquito de lo que te han dado, ¿no? Pues realmente en nuestra rehabilitación había ahí monitores dedicándonos su tiempo, ¿no? Y cuando teníamos cualquier problema y los llamábamos, ahí estaban dedicándonos su tiempo. Qué menos que devolver un poquito de ese tiempo que a nosotros nos han dado. Y al final te acaba llenando porque, bueno, cuando tú vas viendo, ¿no?, en los grupos, la gente, los cambios, lo agradecía también que está. La verdad es que te sigue llenando al final. Al final te acabas llevando más de lo que da, porque te sientes tan satisfecha de hacer esa labor que no te cuesta. A mí no me cuesta ya trabajo hacerlo, la verdad. Salgo de los grupos muy contenta, sobre todo cuando vas viendo que las personas van avanzando y cómo van cambiando sus vidas. Te llena mucho vivirlo en primera persona.
Y tanto que llena, pero bueno, hablamos ya de que la Asociación Aro está dando este servicio en Huelva, en provincia, sí. Cada vez, bueno, abarca también más territorio, a más personas, y la sede se le está quedando pequeña, sí. Antonio, ya esa calle, esa Peral, no da espacio suficiente para todas las actividades y todas las terapias que realizáis.
Pues no, el año pasado atendimos a aproximadamente sobre unos 1.200 usuarios. Es decir, personas que acuden a la asociación, que entran en grupos de terapia, que tienen el primer contacto con la asociación. Es decir, hablamos de un número de personas importante en Huelva. Entonces, y cada vez entran más jóvenes, más mujeres también. Es decir, y ya Aro tiene que dar un salto. Y bueno, llevamos luchando por una nueva sede muchos años. Para darle a Huelva lo que necesita, esa oportunidad, porque sí es verdad que nuestras salas de terapia, pues para personas con una discapacidad o alguna cosa, pues tenemos algunas limitaciones, y entonces, pues realmente Aro necesita, está abierto para todo el mundo, entonces, y tener más salas de terapia. Y pues con la Junta, con el Ayuntamiento, hemos tenido muchas reuniones. Al final no hemos podido conseguir y ya desde la asociación nos pusimos la manta a la cabeza y por fondos propios hemos podido conseguir unos locales. Y en breve, pues empezaremos ya las obras, que son en el estadio, en el nuevo Estadio Colombino.
También, ¿no? Muy bien ubicado, vamos.
Está. Tuvimos la oportunidad, salió una oportunidad de poder adquirir esos locales, es decir, haciendo un gran esfuerzo por parte de la asociación y de todos los socios de la asociación. Y bueno, y ahora empezaremos las obras y bueno, empezaremos a acudir un poco también a la radio, a tu radio, para bueno, un poco pues ya pedir colaboraciones, es decir, ya eso, ahora ya se
han
comprado.
Ya se ha puesto la maquinaria.
Ya se ha puesto la maquinaria, ya afortunadamente ahora ya es dueña de esos locales y ahora se empezará el proceso de reconstrucción de una nueva sede y ya se comunicará a los medios, pues bueno, se necesitará apoyo, tanto.
Son muchos gastos.
Pues hacer, son locales en bruto, entonces bueno, pues es todo. Es hacerlo entero nuevo. Entonces bueno, tenemos, afortunadamente ya por lo menos tenemos el espacio y ahora ya lo que hay es que acondicionarlo interiormente.
Ya tenéis los planos, ¿no? Ya sabéis lo que
ya está y ya bueno, pues acudiremos un poco a empresas privadas, empresas públicas, bueno, pues necesitaremos colaboración para poner en marcha ese proyecto y darle continuidad a Huelva de estos años que lleva Aro funcionando en Huelva, pues que pueda tener continuidad y dar mucho más cosas a Huelva, ¿vale?
Y siguiendo siendo esa institución de referencia. Y como no me quiero despedir sin hablar precisamente de esa formación, hablábamos de Cabo de Genero, había sido también la asamblea ordinaria, sí, ¿verdad? Donde se pone en conocimiento de los socios y socias cómo va la asociación. Todo claro. Se habrá aprobado también, ¿no? Supongo yo.
Se aprobó ya el año pasado, porque claro, Aro lo aprobó en una asamblea, autorización para todos los socios, aprobamos el que se echarnos para adelante en la compra de los locales.
Y el mundo es de los valientes y no de los que se quedan sentados, que todo le llegue. Y por eso es importante que la formación también llegue a esa formación de prevención, y no solamente a través de las ondas, a través de radios y medios de comunicación, sino también a través de charlas informativas en esos centros educativos. La juventud necesita más información.
Sí, la verdad es que sí. Cada vez nos piden más, vamos, nos demandan más charlas los institutos, porque sí es verdad que van viendo más conflictos. Nos piden eso, primero de la ESO hasta cuarto de la ESO y bachiller también. Y la verdad que es sorprendente, porque como no vamos, verá, desde las instituciones, no va la policía, que parece que les impone más. Vamos, a personas de a pie, intentamos llevar siempre testimonio de personas jóvenes, que ellos se sientan identificados, que no vean tanta diferencia de generación. Y los chavales, la verdad, que a nosotros nos sorprenden, porque es súper atento, incluso los profesores nos lo dicen, ¿no? Que es increíble, que siempre en las charlas se ponen algunos grupitos y siempre están muy atentos. Incluso en muchos casos, cuando terminamos, nos hablan de los padres, en muchos casos. Ya no solo son ellos, sino también que ellos sepan detectar el problema en sus padres, ¿no? Y hay casos en que han llevado a sus padres y madre a Aro, ¿no? Por mediación de las charlas que han escuchado en los institutos. Y ellos también van cogiendo concienciación, les cuesta, pero bueno, ya van viendo, oye, que ahí hay un peligro, ¿no? Y que tienen que pensar antes de actuar, y no nos hablan mucho de los botellones, ¿sabes? Interactuamos mucho con ellos, los escuchamos también. Y se va viendo, bueno, que se van detectando ya, incluso ellos hablando van mostrando, ¿no? Que la verdad que hay. Porque es lo que nos comentan mucho los chavales, ¿no? Que el que no consume hoy en día es el raro. Y no debería, ellos mismos lo dicen, no debería ser así.
Claro. Es lo mismo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Nos damos cuenta que las generaciones al final van evolucionando, sí, pero hay mucha semejanza, ¿no? Sí. Cuando uno quiere dar también esa imagen de muchachote o chica moderna, ¿no? Que al final también se repiten los modelos. Pero por eso es importante construir una sociedad libre, libre sí. de prejuicios y libre de que cada uno se exprese tal y como es. Importantísimo, por lo tanto, esa formación, ese transmitir el peligro. Además, cada vez hay sustancias, ¿verdad?
Verdad.
Nuevas que uno piensa que no tiene nada que ver con otros tóxicos y al final todo te mete en el mismo mundo, en la misma vorágine. Así que también ese trabajo de prevención con los jóvenes, que en otro programa también tocaremos más en profundidad. Nosotros encantados de haberos tenido. Además, lo hemos hecho un poco mezcla, ¿verdad? un sí, popurrí. Ahora ya que estamos finalizando los carnavales, hablamos de lo importante que es como la pareja unida al final sale de cualquier situación, y más contacto con hoy, con el Día de los Enamorados. Me ha encantado tener una pareja. Y sobre todo eso, el trabajo que se hace en profundidad desde Aro, desde el primer paso, desde que uno o una toma la decisión de llevar a su pareja a la asociación y que se sale de las adicciones, también se sale. Muchísimas gracias, sí. Antonio Valenciano. Muchísimas gracias, Maricruz.
Gracias a ti, Mencho. Es un placer,
Muchas hablar gracias.
Contigo.
Bueno, pues nosotros encantados de haber dedicado el programa de hoy precisamente a las adicciones, ¿no? En un día como hoy, porque el amor puede con todo. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Quieres recibir información de cualquier incidencia relacionada con tu suministro de agua y saneamiento? A través de Servialertas, Aguas de Huelva te envía un SMS o correo electrónico con información relativa a tu factura, lectura de contador, evolución de los cortes y reposiciones de suministro, así como fecha y hora prevista de inicio y restablecimiento del servicio. Date de alta en Servialertas llamando al teléfono gratuito 900-24-1925 o regístrate a través de la oficina virtual de nuestra web www.aguashuelva.es.